El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Y en esta cuarta parte del programa vamos a darle continuidad a un tema que nos va a ir acompañando en esta semana. Ya en el anterior lunes estaba con nosotros nuestro compañero Elmer Peña, hablándonos sobre la democracia desde la perspectiva de la comunidad rural, desde las comunidades campesinas, indígenas, de los pequeños productores, mirando la gestión comunitaria, participativa, sobre este tema. El día de hoy vamos a también tener una lectura para mirar no solamente en la perspectiva de las bondades o de las virtudes de la gestión territorial, gestión democrática y de resolución de problemáticas que hacen, por supuesto, a la del mundo rural, campesino, indígena, de los pequeños productores, sino también para mirar una otra faceta respecto, para tener una perspectiva de blanco y negro, ¿no? Es decir, tener también su correlato, no mirar solamente aquellas virtudes, sino también aquellas debilidades, diríamos, como parte de esas modificaciones que están aconteciendo en el mundo rural, indígena y campesino, para hablar de participación y gestión de resoluciones y las problemáticas que atañen y afectan al mundo urbano, perdón, al mundo rural, y para darle continuidad y tener estas dos facetas, está con nosotros nuestro compañero Elmer Peña. Elmer, una vez más, bienvenido aquí al Hueco en el Muro.
Gracias, Santos, igualmente para Pablo. Bueno, como la anterior vez habíamos conversado un poco de las generalidades y las características que tiene la capacidad, digamos, de toma de decisiones, la capacidad en realidad, digamos, democrática de ejercer, digamos, una forma de gobierno, digamos, sobre un territorio, ¿no? Entonces, sin embargo, también, a más de esas generalidades que hemos hablado, sin embargo, también tiene limitaciones, como tú indicabas, Santos, ¿no? O sea, el ámbito gubernativo comunal, o sea, es bastante restringido, ¿no? Evidentemente, dentro de lo que se llama territorio, digamos, ya históricamente desde el 52 y mucho más antes, las características de quién puede poseer y quién no tiene derecho al acceso, a la posibilidad de posesión efectiva del terreno, de la tierra, es uno de los ámbitos sobre los que incide, digamos, ¿no? Cada vez en menor, con menor fuerza, pero sin embargo sigue siendo un referente, digamos, las organizaciones comunales, especialmente agrarias, este ejercicio, digamos, de la determinación de la posesión, del uso, pero también de las mejoras, ¿no? O sea, las mejoras productivas dentro del territorio, ¿no? Entonces, toma parte activa, digamos, en decidir si se hace el riego o no se hace el riego, qué sé yo, hacer un control de torrentes, control de río, etcétera, ¿no? Entonces, está dentro de sus ámbitos, digamos, de gobernanza de ellos, ¿no? Y después también tiene, digamos, un ámbito de gobernanza en cuanto a algunos bienes comunes, ¿no? Como ser, por decir, los campos deportivos, la cancha, dónde va a ser, cómo se la utiliza, cómo se la mantiene, etcétera, ¿no? Así también en algunas comunidades, en muchas comunidades, es el asunto de los sistemas de agua potable, ¿no? Que están a cargo de la administración de la comunidad bajo su forma, ¿no? Y otros, ¿no? Como los cementerios y fundamentalmente también los aportes comunales, ¿no? O sea, la capacidad que tiene eso con los pequeños aportes que se tienen, multas, qué sé yo, también es un ejercicio, digamos, de toma de decisiones de cómo se van a emplear estos aportes comunales, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? Hasta ahí se restringe, digamos, la capacidad, ¿no? Ya que, digamos, no puede acceder a otros ámbitos, digamos, de toma de decisiones, ¿no? Y solamente entra, digamos, en una fase que es la gestión de proyectos, o sea, la negociación que tiene que hacer con los entes públicos o no gubernamentales, privados, digamos, para gestionar proyectos, ¿no? Pero en un ámbito de gestión, ¿no? De poder negociar la posibilidad de determinadas acciones, de determinado financiamiento para ejecutar determinados proyectos, ¿no? Pero en realidad no solamente es con una actuación, digamos, de gestión, de negociación, ¿no? Entonces se le delega, digamos, evidentemente la decisión, la identificación de la necesidad, las alternativas de solución vienen, salen, digamos, de la democracia participativa, de la asamblea, en realidad, ¿no? De la necesidad que ha identificado la comunidad, pero, digamos, en realidad no solamente la comunidad llega hasta ahí, ¿no? Es ahí su restricción. Y también en el otro asunto que entra un poco más es en la cuestión reivindicativa, ¿no? O sea, la modificación o la ampliación de las políticas públicas, la ampliación de derechos, el acceder, digamos, en equidad con los otros componentes de la sociedad, ¿no? O sea, digamos, sí, digamos, se presentan también, digamos, como una demanda que la construye la comunidad, ¿no? Para un ejercicio político, por decir, ¿no? De, por ejemplo, de que administren determinado recurso público, administren, por decir, las aguas de los ríos, ¿no? Pero las afectaciones ambientales. Entonces, como una reivindicación social también va, pero también como una delegación y un ejercicio de reclamo, ¿no? De reivindicación, ¿no? Entonces, hasta ahí son sus limitaciones, ¿no? Pero al interior, en esta dinámica de deliberar, de resolver, ¿no? ¿Qué significa la democracia directa o la democracia comunitaria, ¿no? De deliberar y resolver, digamos, ¿no? Y sí, eso es una toma de decisiones. Pero en ese ejercicio, obviamente que hay, al interior, hay diferencias de punto de vista, ¿no? Pero también hay disputas, inclusive hay conflictos, ¿no? Puesto que tampoco no es, digamos, las comunidades no son un ente homogéneo, ¿no? Es también tiene su heterogeneidad, ¿no? Que está regida por diferencias, digamos, sociales, económicas, culturales, y también, digamos, de opción política, ¿no? Entonces, en el plano social, por ejemplo, digamos, hay una diferenciación en cuanto a los locales, los originarios y la gente que viene, los agregados, digamos, los que se van agregando a la comunidad. O también, digamos, una diferenciación por tipo de ocupación, porque no todos, digamos, son campesinos, digamos, que producen su tierra. Muchos son asalariados. Otros son golondrinas que van, vienen, son asalariados. Tanto rurales como también asalariados, digamos, urbanos, ¿no? Entonces, eso genera una diferenciación social y en el momento de la deliberación, de la resolución, hay también diferentes puntos de vista, ¿no? Y también hay conflictos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con una gente que se dedica, digamos, que es de la comunidad y que extrae áridos, ¿no? Entonces, y muchas personas de la comunidad dicen, no, pero eso destroza. Pero el otro dice, es mi fuente de trabajo, entonces, ¿y cómo negociamos eso? Entonces, hay conflictos en el análisis, hay diferencias, ¿no? Y también la cuestión económica, ¿no? El margen de tenencia de tierra, hay unos que tienen más tierra, otros tienen menos tierra, ¿no? Unos tienen más ingresos, menos ingresos, tienen, o digamos, tienen otros tipos de... Eso también genera diferencias, diferentes perspectivas y también genera conflictos, ¿no? O sea, los conflictos de la tierra, de la posesión también se dan ahí, ¿no? Hay lucha. Y también el plano cultural, porque también los agregados vienen de otros lugares. Pueden ser, digamos, de la misma zona, pero también pueden que vengan de otros departamentos o de otros países inclusive, ¿no? Entonces, en el momento que se agregan, también son diferentes y pueden chocar, pueden generarse diferencias y es, digamos, el manejar esta problemática para resolver. Muchas veces, digamos, sí, generalmente se prefiere el consenso y que haya un acuerdo de todos, pero muchas veces también se llega al momento de mayorías y minorías, se llega al voto, digamos, ¿no? O sea, entonces, en un ejercicio, digamos, de negociación, de, en realidad, de hegemonía, de quién, ¿no? ¿Quién manda? Entonces, también hay esas cosas, ¿no? Ahora, y hay otro elemento también, es el aspecto, digamos, de posicionamiento político y partidario más que todo, porque ahí empiezan, digamos, a surgir en este trance de gestión que tienen que hacer con la gestión pública, con la gestionar proyectos ante la parte pública o también ante organismos no gubernamentales o privados, instituciones de desarrollo, qué sé yo. Entonces empieza a generarse también, digamos, posicionamientos, ¿no? Entonces ahí, digamos, unos apoyan al alcalde, otros no lo apoyan, unos apoyan al gobernador, otros no, otros apoyan, digamos, a los ambientalistas, otros no. Entonces ahí también, y empieza a diferenciarse, ¿no? Y hay, y también cada uno, como en una agenda política, tratan de tender su incidencia en cuanto, digamos, en el espacio de deliberación, en la asamblea, digamos, ¿no? También en las resoluciones, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver esto? Entonces, se dan estos problemas que muchas veces también ocasionan las divisiones o el alejamiento de algunos, ¿no? La separación de otros, ¿no? Entonces, hasta ahí, digamos, ese es el plano, digamos, dentro, digamos, de la comunidad, porque después entramos a otro plano. El otro plano viene a ser cuando, si bien la comunidad, digamos, es un territorio determinado, pero para tener más incidencia, las organizaciones comunales se van agregando, ¿no?, en zonas que, digamos, y en denominación y en espacios institucionales, que en este caso, por ejemplo, donde yo vivo y bueno, muchas partes del país son las subcentrales, ¿no? Entonces, la suma de comunidades que en la área territorial, ya no de la comunidad, sino de la suma de las comunidades, ¿no?, del total de las comunidades, ejercen una gobernanza, ¿no? Casi en lo, pero digamos ya en un plano mucho más activo en la gestión, digamos, ante los organismos públicos, ante los organismos financieros, y ante los otros, ante los externos, ¿no? Inclusive digamos con el crecimiento de la mancha urbana, digamos, ¿no? Entonces ahí este nivel de agregación y desde presentación ya viene en, ya no, digamos, si bien al interior en las deliberaciones se sigue ejerciendo, digamos, las formas y los mecanismos institucionales de la democracia directa, pero sin embargo a estos espacios digamos acceden solamente los delegados de cada comunidad, ¿no? O sea, son los delegados por cada comunidad que asisten a ese ámbito deliberativo en donde, digamos, se resuelven aspectos digamos de mayor cuantía, ¿no? Entonces, aquí empieza a... Por una parte, son ya prácticas... aquí, en este espacio que son las subcentrales, ya empieza a permearse una forma, digamos, de democracia liberal representativa. Porque, como es un ámbito territorial mucho más grande y de mucho más peso, entonces, las organizaciones públicas que vienen, o sea, ya sea un alcalde, un gobernador o un ministro, ¿De dónde llegan esas autoridades? ¿Cómo llegan a ser autoridades? Ellos llegan a través de digamos, son entes, digamos, que representan a la democracia liberal representativa, digamos, ¿no? Entonces, en estos espacios territoriales, ¿sí? Empiezan a gestarse, buscar legitimidades. O sea, tratan de legitimar, digamos, su administración, el alcalde, el gobernador, el gobierno nacional, a través de sus bienes, sus diputados, qué sé yo, ¿no? O sea, entonces, y los criterios que tienen, si bien la comunidad, o sea, la subcentral viene con todo, digamos, con todos esos procesos de deliberación y de resolución, también de una democracia directa, pero sin embargo, tienen que ya enfrentarse a estos otros tipos de representantes, ¿no? Que han sido elegidos bajo otros criterios de democracia, bajo otra óptica de democracia. Y esto se acentúa mucho más en el siguiente nivel de agregación, que es la central. La central ya es la suma, digamos, de subcentrales y que representan como unidad administrativa la sección municipal. Algunas veces coincide con la provincial, pero generalmente con la unidad administrativa, política administrativa, que es un municipio. Entonces, aquí ya el choque, digamos, porque la central tiene que irse a ver con el alcalde, la central tiene que irse a ver con el gobernador, con el ministro, digamos, ¿no? Entonces, y él viene a su vez, digamos, porque las subcentrales, bueno, ya se va diluyendo esa forma de democracia directa, porque a su vez, digamos, las subcentrales delegan representantes a la central. Entonces cada vez es más delegativa y no es muy directa, se va diluyendo lo directo, ¿no? Entonces la voz de la comunidad llega como una letra A de toda la palabra. Apenas llega, digamos, la voz de llega como una vocal, de otra como una consonante, ¿no? Pero no, y el discurso y la trama, digamos, ¿no? La trama, digamos, de las dos, aunque la central, digamos, tiene que recoger obligadamente, digamos, toda la reivindicación que viene del conjunto de las, por ejemplo, en donde yo vivo, son 78 comunidades que representa la central. Entonces, aparentemente tiene que recoger eso, pero, o sea, se van reduciendo y tiene que concatenar con las políticas públicas para poder, digamos, acceder y negociar. Y en este punto es donde, digamos, ya se van fragmentando tanto las necesidades, puesto que la posibilidad que tienen tanto los gobiernos municipales, departamentales o inclusive nacionales de atender ese cúmulo de demandas es más restringido. Y entonces empieza a haber el clientelismo, porque evidentemente la democracia formal, liberal, representativa, lo que busca siempre es legitimar su administración. Y eso va cooptando, entonces vienen a cooptar a los dirigentes porque se constituyen además para los dirigentes una oportunidad de ejercer. Y muchas veces también, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, va pasando, muchas veces la nominación de concejales, la nominación de personeros que van a ser elegidos bajo el criterio de la democracia formal representativa, o sea, es motivada también desde las centrales, desde las subcentrales, ¿no? Generalmente, por ejemplo, en Tarija, muchos de los concejales municipales han sido ejecutivos de la central, ¿no? O digamos, los que ya pertenecen a la departamental han sido diputados o han sido parte o son parte inclusive, ya sea del ejecutivo municipal, del ejecutivo departamental o del ejecutivo nacional, como son entes gubernativos, ¿no ve? Entonces ahí se generan fracturas también, ¿no? Porque muchas veces los dirigentes, a medida de que se van agregando, tienden a absorber la legitimidad que quieren, digamos, el ente gubernativo oficial, digamos, ¿no? O sea, se alinean con determinada tendencia, ¿no? Entonces, y eso genera problemas, ¿no? Genera problemas y contradicciones al interior, digamos, ¿no? Y también ambiciones, o sea, intereses, ¿no? Eso es, digamos, lo que pasa, digamos, dentro del cómo, digamos, estamos viviendo nosotros, cómo no estamos encontrando o tendríamos que encontrar formas institucionales para que, digamos, el encuentro entre la democracia participativa, la democracia directa y la democracia delegada, la democracia formal, digamos, o sea, puedan encontrar la forma de que no sean, digamos, una lucha, digamos, de quitonearse, digamos, ¿no? Y de ejercer hegemonía, ¿no? Sino de buscar, digamos, no estamos encontrando una forma para que todo ese cúmulo de necesidad y de propuesta que se genera en la comunidad pueda transformarse en política pública, pueda transformarse en administración del recurso público, de orientación de cómo se va a utilizar el recurso público. Eso, digamos, lo que les pudiera comentar.
Elmer, me parece enriquecedor el conocer el detalle de estos mecanismos de participación, de lo que podríamos llamar democracia directa, democracia comunitaria. ¿En qué nivel de, hacías referencia a las subcentrales como un mecanismo de un nivel de participación, digamos, mucho más amplio y grande? ¿En qué momento o estadio hay una participación o la mediación de la participación en la representación está influida por la representación partidaria, política partidaria? Porque una de las características de esta democracia directa comunitaria era que las organizaciones políticas pasaban a un segundo plano, donde la democracia directa comunitaria de toma de decisión por consenso, pasaba a un segundo plano, digamos, el tema de la influencia de carácter más partidario, más en la lógica de la democracia occidental formal. ¿En qué nivel o en qué estadio hay cada vez una mayor presencia partidaria?
Donde empieza a ver, digamos, ya más manifiesta la necesidad, porque en última instancia para lograr, digamos, una legitimidad de gobierno, o sea, por el nivel, digamos, de conciencia política que hemos alcanzado en Bolivia, ¿no? O sea, las diferentes organizaciones, o sea, tienen una capacidad de interpelación, ¿no? Entonces, y esa capacidad de interpelación, si digamos es contraria al programa o a la intencionalidad ideológica política, digamos, de la entidad gubernativa, entonces en ese momento, o sea, tiene que buscar neutralizarla. Entonces, donde generalmente, digamos, ya se dan en estos niveles, a partir de la subcentral y la central, donde, digamos, los entes gubernativos formales, públicos, entonces empiezan a incidir sobre las dirigencias de las subcentrales, de las centrales, para poder negociar agendas, ¿no? Y en ese momento también buscan captar, o sea, tratan de captar a los dirigentes para incluirlos, digamos, dentro de su estructura, dentro de su estructura partidaria, ¿no? Porque también, en realidad, nosotros los dirigentes, digamos, los dirigentes de nuestras comunidades se encuentran, digamos, en la dinámica, digamos, de nosotros, digamos, en las comunidades tenemos necesidades que necesitamos, digamos, que sean cubiertas con un financiamiento externo, no con un recurso público, con un recurso que ha sido generado, digamos, por el conjunto nacional. Entonces necesitamos que ese recurso, digamos, pueda atender cosas que, digamos, nosotros no podemos hacer. O sea, no tenemos la capacidad financiera para hacer, y es el ente público. Entonces, en ese momento de traslape, cuando entramos en gestión, para tener más fuerza nos agregamos en la subcentral, pero ahí empieza, digamos, a incidir, digamos, los partidos políticos, ¿no? Para captar. Porque en cuanto, por decir, tenemos 8 comunidades, digamos, ¿no? Entonces busca a cuál comunidad, con cuál dirigente, con cuál subcentral puede negociar mejor y le va a entregar un beneficio a cambio de, ¿no? Entonces empieza ya la transacción, ¿no? Empieza la transacción, porque el otro busca el ente gubernativo busca legitimidad, o sea, buscan que no le molesten en su gobierno, sería esa legitimidad, ¿no? O sea, digamos, que no le molesten, o sea, que pueda tener una gobernanza, digamos, más o menos tranquila, digamos, ¿no? Entonces busca neutralizar a los dirigentes a través de, ya sea, digamos, a través de proyectos o a través, digamos, de beneficios personales, puede ser, ¿no? Pero nos encontramos ahí es donde se empieza a torcer, digamos, un poco, ¿no? Porque evidentemente no hay un intercambio, digamos, muy, son diferentes lógicas en el momento, digamos, de que se encuentran, ¿no? De que se encuentran el ente gubernativo con el ente gubernativo comunal, las perspectivas, los intereses son diferentes, entonces no pueden armonizar. Entonces el otro busca cooptarlos, porque en realidad el que tiene el recurso, el que tiene el dominio, la decisión sobre el recurso público, es el ente gubernativo. El otro es un demandante, ¿no? Entonces, más o menos que es por ahí.
Para cerrar, Elmer, así cortito, breve, esta descripción que nos has hecho, ¿es generalizable a todas las comunidades de carácter territorial en sus distintos ámbitos, a nivel de Tarija, a nivel nacional? ¿Cuál es su lectura?
Bueno, por la vivencia que tenemos aquí en Tarija, he visto esta acción, digamos, en el departamento de Tarija, en todo el departamento de Tarija, ¿no? Porque en el departamento de Tarija hay 11 centrales provinciales, hay no sé cuántas subcentrales, o sea, Tarija está dividido en 11 municipios, ¿no? Y cada municipio tiene su central, ¿no? Entonces, y bueno, o sea, las centrales se encuentran siempre en esa, se encuentran en ese problema, ¿no? O sea, se encuentran en esa tensión, digamos, en esa tensión entre, digamos, con los entes gubernativos, ya sean municipales, sean departamentales o sean nacionales, ¿no? Entonces, en los otros departamentos, bueno, no conozco, pero me parece que es posible que sea igual, ¿no? Es posible porque la Confederación Sindical Única, la CSUCB, o sea, reproduce la misma estructura y los mismos lineamientos en todo Bolivia, ¿no? Entonces, y además todas las centrales, digamos, que hay en Bolivia también se encuentran en esta situación de encontrarse con de negociar, de transar y también de pelear, digamos, con los entes gubernamentales, ¿no? Entonces esa relación se mantiene. Pero es un proceso, digamos, ¿no? O sea, no creo que sea bueno verlo como bueno o como malo, digamos, ¿no? O sea, es una cuestión, no digamos que se da, ¿no? De contingencia, o sea, ¿no? Es una cosa, es un hecho contingente que se da en la práctica, ¿no? O sea, y también la gente puede actuar de diferente manera, ¿no? Bueno, ya hemos conversado un poco, seguramente la próxima semana tendremos otros temas y también en el transcurso de la semana habrán otras miradas, otras experiencias. que seguramente serán muy distintas al ejercicio, digamos, de democracia directa que se pueda dar o que se dé en los ámbitos urbanos. Porque en los ámbitos urbanos también se dan espacios de democracia directa, ¿no? Por ejemplo, en las, bueno, ¿no? En los gremios, ¿no? Los gremiales así mantienen estas formas, ¿no? O sea, o los sindicatos de transportes ejercen estas formas, nos pareciera que no, pero ejercen estas formas de democracia directa, ¿no? Entonces, seguramente, como te digo, en el transcurso de la semana vendrán otras experiencias también de otros países posiblemente. Bueno, un gusto haber estado contigo, Santos, y también con Pablo. Nos encontramos conmigo hasta la próxima semana. Un saludo para todas las, para la audiencia de la Red de la Diversidad. Nos vemos. Chao, chao.
Gracias, Elmer, y como bien lo señalas, durante la semana estaremos recogiendo más aportes sobre esta temática y pues invitamos a la audiencia a mantener el acompañamiento con el programa durante esta semana y nosotros vamos a continuar, pero es tiempo de hacer una pausa, así que volvemos enseguida luego de estos mensajes en las emisoras de la Red de la Diversidad.
El hueco en el muro.
Programa en nuestro estilacho.